segunda lectura esta mañana va a ser el Salmo 1, el primer Salmo, y leeremos la primera mitad de este Salmo solamente, que son los versículos del 1 al 3. El primer Salmo, Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé, en la ley del Señor, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hace unos días recibí un tweet, ya sabéis, un mensaje por Twitter, que recomendaba un artículo cristiano que se había publicado en una página web, y el artículo en cuestión hablaba de cuatro cosas que tenemos que hacer con la Biblia. Y bueno, me gustó mucho lo que leí. No leí el artículo entero, pero vi el esquema y me impactó bastante. Y es tan sencillo y a la vez me pareció bastante brillante en su sencillez. Cuatro cosas que hay que hacer con la Biblia. ¿Cuáles eran las cuatro cosas en este artículo? Pues hay que leerla, leer la Biblia. Hay que reflexionar sobre la Biblia. No solo leerla, sino pensar sobre lo que leemos. Hay que orar la Biblia, es decir, convertir lo que leemos en oración. Y finalmente hay que obedecerla. La Biblia no está solo para que la leamos sin más, sino también para que obedezcamos al Señor, ¿no?, a través de su palabra. Y bueno, me gustó mucho, como digo, la sencillez de esas cuatro ideas. Y pensé, para mí, de hecho, ha cambiado mi manera de leer la Biblia cada día. Algo tan sencillo. Y ahora cuando leo la Biblia apunto cuatro puntos: lectura, reflexión, oración y obediencia. Intento sacar esas cuatro cosas cada vez que leo la Biblia, ¿no? Es algo tan sencillo, pero a mí me ha ayudado. Pues esta mañana lo que quiero hacer no es robar la idea de ese artículo tan bueno, sino ampliar un poco lo que dice el artículo. Y quiero proponer seis cosas. No es para quedar mejor que el artículo con solo cuatro, yo tengo seis. Pero seis cosas que debemos hacer con la Biblia. Y creo que si nosotros hacemos estas seis cosas, pues eso nos puede transformar nuestras vidas, ¿no? Ojalá que sea así conmigo y con cada uno de nosotros. Y para compartir estas seis cosas que debemos hacer con la Biblia, me voy a basar en lo que acabamos de leer en Salmo 1, en estos tres primeros versículos del Salmo 1. ¿Cuáles son entonces las seis cosas que debemos hacer con la Biblia? Y en primer lugar, conseguirla. Hay que conseguir una Biblia. ¿Tienes una Biblia? Espero que todos tengamos por lo menos una Biblia. Y supongo que la mayoría de nosotros, quizás no todos, pero muchos de nosotros sabemos que hoy día podemos tener no solo la Biblia, sino muchas Biblias en nuestro móvil. Digo esto porque, vamos a ser realistas, 90% de nosotros tenemos un smartphone, un móvil de estos que puedes conectar con internet y todo lo demás. Y bueno, podemos bajar literalmente cientos de versiones de la Biblia y además gratis en el móvil. Y en cualquier lugar llevas el móvil encima y puedes sacar el móvil y puedes abrir la aplicación y puedes buscar cualquier versículo o pasaje en cualquier versión, en cualquier idioma, en el móvil, y siempre tenemos la Biblia con nosotros, estemos donde estemos. Y eso es gratis. Entonces, hoy día no hay excusa para que los que tenemos un móvil así no tengamos también una Biblia, por lo menos, o varias Biblias, o varias versiones de la Biblia en el móvil. Y eso es aparte de todas las Biblias que sigue habiendo en la librería de la iglesia, en papel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si a veces viene alguien a la iglesia y dice que no tiene una Biblia, que puede ser, y si es tu caso, estás aquí esta mañana escuchando esto y realmente no tienes ninguna Biblia, por la razón que sea, pues por favor habla conmigo después o con alguien para que te podamos ayudar a conseguir una Biblia. Te vamos a ayudar si no tienes una Biblia. Y digo esto porque si no tenemos una Biblia, no vamos a poder hacer las otras 5 cosas que voy a decir ahora que tenemos que hacer con la Biblia. Pero si no tenemos una Biblia, no podemos hacer las otras cosas que vamos a ver ahora que hay que hacer con la Biblia. Por eso hay que conseguir primero una Biblia. Pero dejadme que aproveche este primer punto para recordaros a todos que todavía hay en el mundo millones, sin exagerar, de personas que no tienen una Biblia. Millones y millones de personas en este planeta que no tienen ninguna Biblia. ¿Por qué? Por varios motivos, y no voy a extenderme mucho sobre este punto, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Hay países donde hay persecución de los cristianos, y por esa persecución es más difícil conseguir una Biblia. Hay países como China, donde no hay suficientes Biblias para toda la gente que la quiere tener. Y nos hablan de lugares en China donde los vecinos en un pueblo comparten una sola Biblia entre varios o muchos, hasta el punto de que a veces cogen trozos, libros, con mucho cuidado, no como con tijeras o rompiendo las páginas, pero sacan libros de la Biblia, de una sola Biblia, para pasar a diferentes vecinos. Hoy te toca a ti Eclesiastés, toma, Eclesiastés. Lucas, Romanos, lo que sea, y es porque no hay Biblias para todo el mundo en algunos lugares en China. Sabéis que en China hay por lo menos 80 millones de cristianos. En China hay por lo menos 80 millones de cristianos, y no todos ellos tienen una Biblia. Y luego pensando en otra gente que puede tener interés en leer la Biblia sin ser creyentes, es que no dan abasto. Y luego también hay lugares donde todavía no existe la Biblia en su lengua materna, en su primer idioma. Hay cientos de idiomas, cientos. Quiero decir miles, pero no quiero exagerar y por eso digo, hay por lo menos cientos de idiomas en los cuales la Biblia todavía no existe, o a lo mejor solo existen un par de versículos, una pequeña parte y nada más. Y por estas razones hay muchísima gente en el mundo que no tiene fácil acceso a la palabra de Dios. Lo digo para que valoremos lo que nosotros sí tenemos, pero también para que apoyemos a los que están intentando hacer llegar la palabra de Dios a la gente que no la tiene. Gente que está traduciendo la Biblia, gente que está distribuyendo Biblias en China, etcétera, etcétera, que oremos por y apoyemos económicamente, si podemos, a hermanos así, para que más personas lo puedan tener tan fácil como lo tenemos nosotros. Entonces, es la primera cosa que hay que hacer, conseguir una Biblia, o más que una Biblia. En segundo lugar, leerla. Hay que leer la Biblia, es evidente. Supongo que habrá bastantes personas, muchas personas, que tienen no solo una Biblia, sino más de una, pero que no la leen. Tener la Biblia, pero no usarla, evidentemente no sirve de mucho, ¿verdad? Pero esa es precisamente la situación en la que se encuentran millones de personas en este país y en otros países. Personas que tienen la Biblia en casa, tienen una Biblia o dos o las que sean, pero no leen la Biblia. Déjame que te pregunte si tú eres una de esas personas. Tienes la Biblia o la puedes tener si la quieres tener, pero no lees la Biblia. El autor de este Salmo 1 dice que la persona que medita sobre la Biblia, que se deleita en la Biblia, es bienaventurada. Dice, bienaventurado el varón, o podemos decir, y la mujer, el joven, el niño o la niña, que no anduvo, etcétera, etcétera, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Es imposible meditar sobre la Biblia si no leemos la Biblia. Es imposible deleitarnos en la Biblia si no la leemos. ¿Tú la lees? ¿Tienes la buena costumbre o el buen hábito? No todos los hábitos son malos. Hay hábitos que son buenos. Y uno de ellos es la lectura de la palabra de Dios. Es algo bueno. ¿Leerías una carta de amor de la persona que más te quiere? Pues eso es lo que es la Biblia. La Biblia es una carta de amor de la persona que más nos quiere, Dios. Entonces, aunque solo sea por eso, por ser una carta de amor de parte de Dios a cada uno de nosotros, solo por eso merece la pena y deberíamos leer esa carta de amor de parte de Dios. Y es bueno que leamos toda la Biblia. Muchos de los que somos creyentes o no hemos leído nunca toda la Biblia o no sabemos si la hemos leído entera o no. No lo sabemos, porque hay un desorden en nuestra manera de leer la Biblia, de cualquier manera, como si fuera al azar. Pero toda la Biblia viene de Dios y toda la Biblia es necesaria para nuestro bien espiritual. Si no leemos toda la Biblia, estamos como despreciando un poco la parte que no leemos, que no hemos leído. Como si no viniera de Dios, como si no fuera una parte de esa carta de amor a nosotros. ¿Por qué entonces a veces solo leemos los libros o las historias, los pasajes que más nos gustan? Que son nuestros pasajes favoritos. Pero el Señor nunca nos dio la Biblia para que solo leyésemos cuatro pasajes favoritos para buscar un poco de ánimo o consuelo, pero toda la Biblia ha salido de Dios para nuestro bien. Pero aunque es bueno leer toda la Biblia, eso no quiere decir que debamos leerla como si fuera leer cualquier novela. La Biblia es un libro diferente, son muchos libros, es algo especial. No se trata de coger Génesis 1 y seguir hasta Apocalipsis 22 y ya está. Hay muchas formas variadas de leer la Biblia. Pero debemos buscar alguna manera de leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios, toda la carta de amor del Señor a nosotros. Y si solo dedicamos 6 o 7 minutos al día a leer la Biblia, la habremos acabado en 2 años. No es para tanto. 6 o 7 minutos. Estoy hablando del lector medio, lento. 6 o 7 minutos cada día y en 2 años has terminado de leer toda la Biblia. ¿No se lo merece el Señor? ¿Que hagamos eso, por lo menos? o si quieres en 4 años. Más fácil, 3 o 4 minutos cada día y en 4 años. Hay que conseguirla, hay que leerla. En tercer lugar, hay que digerir la Biblia. Leer la Biblia es un buen comienzo, pero por ser la Biblia el tipo de libro que es, o sea, un libro muy grande, un libro muy profundo, y a veces un libro muy difícil, vamos a reconocerlo, no se trata solo de leerla y ya está. Hay que digerir la Biblia. Y eso es lo que quiere decir aquí la palabra meditar, cuando dice el salmista, hablando del creyente, cualquier creyente, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. La palabra meditar en hebreo significa algo así como digerir, masticar las palabras de la Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa digerir o meditar sobre la Biblia? No se está hablando aquí de la meditación tipo oriental, como la meditación trascendental, por ejemplo. Meditar sobre la Biblia significa pensar sobre lo que dice la Biblia. Significa reflexionar, pensar un poco sobre la Biblia. Significa darle vueltas en la cabeza. Significa masticarlo o digerirlo. Estas últimas dos palabras, masticar, digerir, tienen que ver con la comida, porque la Biblia es nuestra comida espiritual. Y al igual que no podemos vivir físicamente sin la comida física, la comida normal, tampoco podemos crecer o mantenernos bien de salud espiritual sin la comida espiritual, que es principalmente la Biblia, la palabra de Dios. Una de las mejores cosas que podemos hacer con la Biblia para digerir y para meditar, masticar, es hacerle preguntas a la Biblia. Algo así de sencillo. Estás leyendo la Biblia, la abres para seguir. Ayer terminaste en tal lugar y ahora vas a continuar, quizás desde ahí. Pues hazle preguntas a lo que vas leyendo. ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo más o menos? Aunque no tengas mucha idea. Bueno, sé que por lo menos fue antes de Cristo. Fue hace un montón de siglos. Aunque no sepas nada más. ¿Qué estaba pasando en la situación detrás de ese pasaje que estás leyendo? ¿Qué historia es? ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué tiene que ver lo que estoy leyendo con Jesús o con el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje para mi vida aquí en esta lectura que voy haciendo? Nos podemos hacer un montón de preguntas y solo con hacer preguntas estamos meditando, estamos pensando, estamos intentando entender, aunque no sea todo, pero entender lo más esencial de cada pasaje que leemos. Todo esto es digerir la palabra de Dios. Fijaos que el autor del Salmo dice, hablando del creyente, en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. Esto no quiere decir que solo nos dediquemos a eso y a nada más. Voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar, no voy a hacer nada más. Voy a cumplir la Biblia. Dice, de día y de noche lo que tengo que hacer es meditar sobre la Biblia. No podemos vivir así. Ni se está diciendo eso. Pero está diciendo que no se trata de tener nuestra pequeña devocional por la mañana o cuando sea por la noche, cerrar la Biblia. Bueno, ya lo he hecho. Ya he cumplido con el Señor y hasta ya ahora voy a seguir con mi vida normal. Voy a ver la tele un poco, voy a cenar, voy a seguir con mi vida. Pero se trata de meditar en el sentido de que después de haber leído la Biblia, que sigamos dándole vueltas durante el día. A lo mejor estamos haciendo otra cosa pero podemos seguir pensando un poco sobre lo que hemos leído por la mañana. Y durante la noche, quizás porque nos acostamos tarde o no podemos dormir o despertamos durante la noche y luego nos viene a la cabeza algo que hemos leído en la Biblia unas horas antes. Pues, darle vueltas, pensemos sobre lo que hemos leído. ¿Cuáles son los dos grandes enemigos de la meditación sobre la Biblia? Creo que son, primero, las prisas y, en segundo lugar, la superficialidad. Cogemos la Biblia, la abrimos así y lo leemos rápido. La superficialidad. Luego podemos decir cuando lo pregunten, sí, he leído la Biblia esta mañana, lo he leído. Ya, pero ¿cómo lo has leído? Entonces, las prisas, a veces es inevitable. La vida está llena de presiones, de prisas. La gente nos interrumpe y nos llaman a no sé qué. No siempre es fácil, pero en general tenemos que intentar evitar las prisas y evitar la lectura superficial de la Biblia. Pensar un poco más. Conseguirla. Leerla, digerirla. En cuarto lugar, creerla. Tenemos que creer la Biblia. Conseguimos una Biblia o varias, empezamos a leerla, quizás sistemáticamente o no. Intentamos entenderla, intentamos digerirla, pensar. Pero muy pronto en nuestra lectura de la Biblia vamos a oír una voz dentro de nosotros. ¿De verdad crees eso que estás leyendo? ¿De verdad tú crees eso que estás leyendo ahora en la Biblia? ¿De dónde viene esa voz? Pues viene de los pasajes especialmente duros, que los hay. Viene de las cosas difíciles de creer, que también las hay. Viene de las cosas que parecen chocar con nuestro sentido común. Viene de las cosas que simplemente no nos gustan. Leí hace poco, creo que fue una cita de este autor americano del siglo XIX, Mark Twain, y él dijo: mi problema con la Biblia no son los pasajes que no entiendo, sino los pasajes que entiendo perfectamente. El problema a veces no es que no lo entendamos, es que lo entendemos y no nos gusta. Seamos sinceros. Pero también esa voz viene del primer interesado en que no creamos lo que enseña la Biblia, Satanás. Él está detrás de ese cuestionar. ¿Crees eso que estás leyendo en la Biblia? ¿Puedes creer eso? ¿Vas a ser tan ignorante como para creer estas cosas? Satanás busca minar nuestra confianza en la Biblia como palabra de Dios. Y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que tomar una decisión difícil pero ineludible. ¿A qué voz le vamos a hacer caso? ¿A una de esas voces dentro de nosotros o a la voz de Dios? ¿Sabéis lo que es un creyente? Un creyente es una persona que ha decidido hacerle caso a la voz de Dios. Ese es un creyente. Alguien que ha decidido, voy a hacerle caso a la voz del Señor. Porque al final creemos la Biblia por la sencilla razón de que creemos que lo que ella nos lo dice Dios mismo, ni más ni menos. Y por eso lo creemos, por venir de Él, precisamente, de alguien en quien sabemos que podemos confiar. Conseguirla, leerla, digerirla, creerla, en quinto lugar, amarla, amar la Biblia. Según el autor de este Salmo, ¿cómo era aquella persona bienaventurada? En la ley de Yahvé, en la ley del Señor, está su delicia, su delicia. Esto nos suena bastante raro, describir la Biblia como nuestra delicia. Cuando pensamos en las cosas que nos deleitan, ¿en qué cosas pensamos? Quizás en nuestros platos favoritos, o en la música que más nos gusta, o incluso en hacer el amor con la persona que más amamos. Pero el autor de estas palabras aplica la palabra delicia a la ley del Señor, a la palabra de Dios, a la Biblia, y dice que para el creyente, sea quien sea, en la ley del Señor está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. El creyente no solo tiene una Biblia, no solo lee la Biblia, no solo piensa sobre lo que ella dice, no solo cree lo que enseña la Biblia, el creyente también ama la palabra de Dios. ¿Puedes tú decir eso? ¿Que amas, que te deleitas en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios? ¿Sabéis cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Seguro que muchos de vosotros sabéis cuál es. Es el Salmo 119, otro de los salmos. El 119 tiene 176 versículos. Es súper largo. Si yo hubiera puesto como primera lectura esta mañana el Salmo 119, no sé, algunos hubierais pensado, a Andrés se le ha ido un poco la cabeza esta mañana, y después de ya los primeros 50 versículos estaréis pensando, ¿me quedo, me salgo? ¿Alguien le va a decir algo o vamos a dejar que siga leyendo este tostón de 176 versículos? Pero ¿sabéis por qué es tan largo el Salmo 119? Porque el autor anónimo está describiendo su amor por la palabra de Dios y no puede parar. El Salmo 119 es sobre el amor del creyente por la palabra de Dios, y el salmista no podía parar por su amor. Dice, cuánto amo tu ley, una y otra vez. Y Jesús amaba la palabra de Dios. Una cosa que queda clara en los cuatro evangelios es que Jesús nunca critica la palabra de Dios, Él siempre se somete a ella, siempre la acepta como palabra de Dios, aun cuando habla de historias que hoy día la gente cuestiona y rechaza, como Adán y Eva, como Noé y el diluvio, Lot y su esposa, Jonás y el gran pez, estas historias que la gente se ríe de ellas. Pero Jesús creía y amaba estas historias de su Biblia. Su Biblia era nuestro Antiguo Testamento. Era su Biblia y Él la amaba. Él la creía. Él basaba sus enseñanzas en su Biblia. Y cuando amas a alguien, acabas amando lo que ama la persona que amas. Parece un trabalenguas, pero tiene sentido, creo. Cuando amas a alguien, acabas amando lo que ama la persona que amas. Hombre, no siempre. Si no te gustan las lentejas o algo así, ¿qué remedio? Pero en este caso, creo que el creyente ama la Biblia, en parte por lo menos, porque su Señor y su Salvador, Jesús, amaba y ama la Biblia. Y por eso también nosotros, como seguidores de Él, amamos la palabra de Dios. Conseguirla, leerla, digerirla, creerla, amarla y finalmente vivirla. Esta es la sexta y última cosa que os estoy proponiendo que hay que hacer con la Biblia. Tenemos que vivir la Biblia. ¿Dónde viene eso aquí en este Salmo? Pues viene en el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este primer versículo habla de la vida del creyente, la vida del creyente. Habla de dónde anda y dónde no anda. Habla de con quién anda o no anda. Habla de en qué camino está y en qué camino no está. Habla de dónde y con quién se sienta o no se sienta. ¿Veis cómo se está describiendo el día a día? Todo lo que va haciendo el creyente en los diferentes ámbitos de su vida, sus relaciones con la gente, lo que hace, dónde va, con quién pasa el tiempo. Es un resumen de la vida de cualquier creyente. Pero ¿por qué vive el creyente como vive? Pues por lo que se dice después, en el versículo 2, lo que ya hemos visto sobre la palabra de Dios. Porque en la ley del Señor está su delicia. Es por eso que el creyente vive como vive. Porque es alguien que medita en la ley del Señor, en la palabra de Dios, y eso le impulsa a vivir también, de cierta manera. Sabemos que en esta vida nunca lo vamos a hacer perfectamente, ni mucho menos. Vamos a seguir pecando, porque somos pecadores. Y lo vamos a hacer, o hasta la muerte, o hasta que venga el Señor. Pero mientras tanto, no es una excusa para que no pongamos por obra en nuestras vidas lo que vamos leyendo y entendiendo de la palabra de Dios. Es decir, de las seis cosas que estoy diciendo que hay que hacer con la Biblia, las cinco primeras nos llevan a la sexta y última. Cuando tenemos la Biblia, cuando leemos la Biblia, cuando digerimos la Biblia, cuando la creemos, cuando la amamos, cuando nos deleitamos en ella, entonces queremos vivirla. Queremos ser coherentes con lo que ella nos dice y nos enseña. Queremos ponerla por obra en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra oración cada día es: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque yo tengo una Biblia o varias o muchas Biblias y para mí es fácil poder leer y conocer tu palabra, pero Señor, ayúdame no solamente a entenderla, ayúdame a ponerla por obra en mi vida hoy, con mi familia, en el trabajo, en clase, en la calle, donde sea. Porque la razón de ser de la Biblia es la transformación de nuestras vidas. El fin de la Biblia no es solo que la entendamos, aunque hay que pasar por ahí, pero el fin de tener la palabra de Dios es que ella pueda transformar nuestras vidas. Voy terminando. Una cosa más y ya está. Estamos mirando estos tres versículos, el Salmo 1, del 1 al 3. Pero fijaos cómo estos tres versículos empiezan y fijaos cómo terminan. Empiezan con la palabra bienaventurado y terminan con la palabra prosperará. No voy a predicar el falso evangelio de la prosperidad, pero sí os voy a decir que la verdadera bienaventuranza, ¿sabéis qué bienaventuranza? Ser bienaventurados es como ser bendecidos, pero si cabe, más todavía. Somos no solamente bendecidos, somos más bienaventurados. Es la cima de la felicidad, de la bienaventuranza. Y la verdadera bienaventuranza y la verdadera prosperidad vienen del Señor, pero vienen del Señor ¿cómo? A través de su palabra. Vienen de tenerla, de leerla, de digerirla, de creerla, de amarla y de vivir la palabra de Dios. Amén.